Vuelve Carlos Cano. Carlos, ¿cómo estás?
Hola, Imar, ¿qué tal? Oye, si te fueras de viaje al espacio, sí. ¿Qué te llevarías de comer?
Pues me llevaría una Gilda.
¿Una Gilda?
Sí, una Gilda. Supongo que me lo preguntas por la imagen de la Nutella en la nave Artemis, ¿no?
Eso es, sí. Hemos preparado un reportaje en el que hablamos de comida espacial, pero traigo también otras historias suculentas, como la de un bailarín dominicano que ahora cocina como una abuela aragonesa.
Ostras,
y le han premiado por ello. O algunas curiosidades del Salón de Gourmets, que se está celebrando esta semana en Madrid. Y sí. Para acabar, música en la cocina con Elisa Muñoz y Andrés Suárez.
Qué bien huele este menú radiofónico. Venga, vamos con ello.
Gastro 25. Gastronomía en Hora 25 con Carlos Cano.
Vamos a darnos una vuelta por el Salón de Gourmets, un lugar enorme, repleto de proyectos pequeñitos, pero muy sabrosos y con mucho impacto en zonas que habitualmente no salen en la foto. Hablando con Javier Ramiro en el stand de alimentos de Guadalajara, por ejemplo, aprendí cómo se extrae el polen que comercializa la empresa Apícola Alcarreña.
Es el polen de las flores que ya recogen con las patas y nosotros lo retiramos antes de que entre en la colmena. Hay unas trampas especiales con el diámetro del cuerpo de la abeja. Como el polen lo llevan en las patas, sobresale del cuerpo, la abeja pasa pero las bolitas caen. Lo recogemos en unos cestillos y en 24 o 48 horas lo hemos deshidratado y lo tenemos durante un año pues para su consumo. Pues somos unos saqueadores, trabajan incansablemente para que nosotros constantemente las estemos robando pues el polen y la miel.
Pero claro, tiene que ser un saqueo sostenible para que la colmena sobreviva y el apicultor también. Y de las abejas a las ovejas, porque la organización Interovic lleva años promocionando la carne de cordero con productos de éxito como el bocata Paquito y ahora también con platos preparados que se viralizan en redes y que luego podemos comprar por menos de 8 euros a través de Amazon Fresh. Seguro que Paola Freire os suena por su nombre en clave. Tropía.
El plato es un guiso de cordero con curry y garbanzos. Lleva bastantes verduras y es un plato de cuchara muy fácil de tomar y en el que el cordero tiene esa presencia sin ser la pieza única de cordero. Tienes muchos sabores, tiene una salsa con bastante textura porque le ponemos la leche de coco en lata, las verduras que también le dan color y sabor, lo que hablábamos también de que la presentación sea atractiva para que la gente diga esto que es, lo compro y me lo como.
Bueno, yo os quiero presentar a la medio alemana y medio gaditana Katrin Hausler de la Kombuchería, porque ella fue una de las pioneras de este producto en España. Lleva 25 años haciendo kombucha en Conil de la Frontera y claro, ahora está muy de moda, pero en 2001, ¿quién sabía lo que era la kombucha?
No, nadie hacía kombucha, eso. Venía haciéndolo porque no había. Bueno, a nosotros nos vino muy bien porque nos ha ayudado también a vender más y sin tener que hacer mucha publicidad ni marketing.
Ahora, además de kombucha, también produce kimchi, chucrut o col lombarda fermentada, productos que tienen cada vez más demanda por sus beneficios gastrointestinales, algo que también están explorando con manzanas y desde Lleida, Good Bio Foods. Tienen zumos de manzana golden, de manzana granny y de manzana story. Romina Polo.
Totalmente ecológicos, naturales, sin azúcares ni agua añadida y también lo que son bebidas funcionales. Y también hemos sacado un refresco, Samba, y este está hecho a partir de manzana, de menta y ginseng. Y esto lo que te permite es que personas que no les guste ni el vino, ni el cava, ni los refrescos convencionales tengan una alternativa ecológica y saludable.
Por cierto, ya que ha salido el tema de la gente que no toma alcohol, sabed que este domingo en Código de Barras hablaremos de si en los menús escolares debería haber o no platos cocinados con alcohol, el típico chorrito de vino en un guiso, vamos. Un tema que ha generado mucho debate en Basauri, en Vizcaya, y que nos retrata como sociedad. Pero bueno, nosotros seguimos de momento en el Gourmets porque yo iba paseando y de repente vi un cartel que ponía posiblemente la mejor sopa de pescado del mundo. Y la probé y oye, posiblemente sí. Asier Ruiz es el gerente de Itxasoko.
Es la sopa del restaurante de la Hermandad de Pescadores de Hondarribia. Receta exclusiva de ese restaurante. Lo inventó el propio cocinero, el dueño, Iñaki. Y nosotros hemos llegado a un acuerdo con ellos para poder comercializarla. Empezaron a venir muchos japoneses, coreanos, americanos y tal, y a día de hoy hay un montón de gente extranjera que va exclusivamente a comer, entre otros productos, esa sopa. Lleva muchísima hortaliza, o sea, lleva cebolla, puerro, zanahoria, con un pochao largo, se hace un buen fumet con merluzas enteras que compramos en el puerto de Pasajes, un toque también de gamba roja.
Bueno, y para acabar estuve hablando con el creador de una salsa de tomate que bien podrían haber creado los dioses de la antigüedad, pero que no, es obra del sevillano José Manuel Pérez de la empresa Tierra Palaciega, una salsa de tomate que exportan a 7 países, que usan incluso en un restaurante belga con estrella Michelin, pero que hay sitios en los que se resisten.
No, los italianos son muy especialistas con el tomate y la verdad que en Italia todavía no hemos conseguido entrar ni en Italia, es de los pocos países, de los países en los que no vendemos, pero no, son muy especialistas con el tema del tomate, ¿sabes?
Lo de Italia quizás sea imposible, pero si alguna vez se llega a abrir un restaurante en la luna, Aymar Bretos llevaría Gildas y yo un bote de Tierra Palaciega.
De mi tomate frito, sin duda. De nuestro tomate frito, el normal, ahí no hay duda. Yo mandaría, a mí es el que más me gusta de todos los productos que hacemos y es el que mandaría a la luna. Le faltarían las patatas fritas y el huevo porque no sé cómo se las apañarían allí, pero bueno, simplemente con pan tienen bastante.
Bueno, a ver, lo del restaurante lunar era una pequeña broma, pero en los últimos días hemos hablado mucho de comida espacial y nuestro compañero Álvaro García Dotor ha indagado en el asunto.
Durante estas semanas hemos seguido las retransmisiones de la misión Artemis II rumbo a la Luna como si se tratara de un reality show. Nos hemos fijado en interacciones entre los astronautas, en cómo se manejaban en la ingravidez y hasta en los productos y alimentos que consumían.
Estos son gambas rehidratadas. Les hemos añadido agua y la verdad es que están bastante buenas.
Pues una de las imágenes que más han llamado la atención ocurrió 4 minutos antes de que los astronautas se convirtieran en los humanos que más se habían alejado de la Tierra. De repente, apareció un tarro de Nutella flotando en primer plano y con el logo bien visible desplazándose por la nave Orión. Y las reacciones de la opinión pública han ido desde la sorpresa, como de cinismo ante una posible acción de marketing por parte de la empresa italiana Ferrero, la dueña de Nutella. Anna Mayer, divulgadora de cocina italiana conocida como Pane Pana, cree que es un enorme golpe de suerte para la marca de cacao italiana.
Sería un gran golpe de marketing si fuera un trabajo de marketing. Sencillamente es algo que creo que se daba bien, ¿no? A ser transportado en el sentido que es algo muy denso, fácil de comer sin que salga del bote, en ausencia de gravedad, y entonces se prestaba a ser un alimento para los astronautas.
La NASA ha confirmado que simplemente formaba parte del menú, junto a otros alimentos como filetes de ternera, macarrones con queso, huevos revueltos y mucho café. Pero, ¿por qué un alimento tan común y a priori poco saludable se encuentra a bordo de la nave Orión? Nos responde Jaime López Seoane, nutricionista e investigador del grupo I'm Fine de la Universidad Politécnica de Madrid.
El chocolate en general es un alimento al que se ha recurrido muchísimo ya desde el inicio de las misiones espaciales, porque es un alimento que cumple los criterios técnicos, ¿vale?, de seguridad, de textura, y que además es un alimento que es energéticamente muy interesante porque tiene una alta densidad energética para el poco peso que tiene. Al tener una cantidad un pelín más elevada de azúcares y de ácidos grasos, pues nos va a conferir más energía en un menor espacio posible, ¿no?
Sabemos que para viajar al espacio, un alimento debe poder perdurar en el tiempo, estar envasado para reducir los residuos y satisfacer todas las necesidades energéticas y nutricionales de estos astronautas. Pero los expertos se han dado cuenta de que también debe ir de la mano con un bienestar psicológico y emocional, y ahí es donde entra el cacao.
El chocolate además tiene un aminoácido que es el triptófano, que es precursor de la serotonina, que es una hormona que se ha llamado durante mucho tiempo la hormona de la felicidad, porque es una hormona que regula, entre otras cosas, el estado de ánimo. Además, muchas veces se hace referencia a estos alimentos como elementos de Earth Connection, de conexión con la Tierra, ¿no? Para hacerles ver al astronauta y hacerles sentir que está cerca de la Tierra, que no está separado de los demás.
Por supuesto, esta imagen ha henchido el pecho de muchos italianos, y es que al día siguiente, la publicación de Nutella había alcanzado más de 4 millones de visualizaciones en redes.
La Nutella es algo muy común, querido, presente en muchísimas casas italianas. Si no lo está más es porque la gente se corta con los dulces. Yo creo que es querida y deseada igual que lo es en España, con la diferencia que en Italia no tenemos la pregunta si eres de Nutella o de nocilla, porque no existe la nocilla.
El cocinero José Andrés también ha hablado de comida espacial y gracias a su colaboración con la NASA ha logrado que la Estación Espacial Internacional se coma jamón ibérico o paella valenciana. El astronauta español Pablo Álvarez ya declaró aquí, en Hora 25, lo que se llevará si sube al espacio.
Pero sí que se puede subir jamón o cecina, que llevaré en mi caso, o otras cosas. Y eso es parte del tratamiento psicológico también, ¿no?
Te regalo una rosa, la encontré en el camino. No sé si está desnuda o tiene un solo vestido.
Bueno, y a continuación una entrevista que grabé hace algunas semanas con el cocinero Reynold Osorio, chef del restaurante El Portal de Albarracín, en Teruel, y flamante ganador de un Sol de la guía Repsol, un tipo que cocina de lujo y que tiene una historia preciosa a la que como banda sonora le hemos puesto La bachata rosa de Juan Luis Guerra, interpretada por Laura Pausini, pero la verdad, también podría estar sonando una jota. Quedaos con su nombre, Reynold Osorio, del Portal de Albarracín, un Sol Repsol.
A ver, es un restaurante que lleva mucha historia, porque es un restaurante que lleva 40 años abierto, es el restaurante de mis suegros, y yo llevo trabajando aproximadamente 12 o 13 años ya en el Portal, porque yo empecé, no me dedicaba a la cocina, yo me dedicaba ya a otra cosa, siempre en hostelería, pero más al baile, al tema artístico, y luego cuando vine al Barracín, que conocí a mi mujer y nos vinimos, ya mi suegro me preguntó, digo, ¿te gustaría probar la cocina? Que bueno, que tenemos un restaurante, y yo nunca había cocinado. Y yo digo, bueno, sí, lo pruebo y ya diremos si me gusta bien y si no, ya voy a buscar otra cosa. Y resulta que cuando, según pasaban los días, iba descubriendo que era algo que cada día yo descubría algo nuevo. Aunque haciendo lo mismo siempre, descubría algo nuevo y él ya me aconsejó, me dijo, estudia, vete a la escuela. Me fui a la Escuela Superior de Hostelería de Teruel. Luego seguí haciendo formaciones en la Universidad Gastronómica, en Basque Culinaria, y luego también en Castellón, en Gasma. Uh-huh. Y luego como seguía con intereses, yo me fui, bueno, salí del restaurante, me escapé un par de años, me fui un año con Ricard Camarena y otro año en Hospedería El Batán, que está también allí en la Sierra de Albarracín. Ambos son estrella Michelin y Sol Resol. Y la verdad que luego el aprendizaje, todo, volví a casa y ya hicimos como una transición, porque mi suegro luego falleció, pero él siempre quiso que yo estuviera allí, estuve trabajando el último tiempo con él y bueno. Y la verdad que esto me permitió el haber aprendido lo que es la cocina desde cero, una cocina de producto, de terreno, de territorio, de producto. Y hoy hacemos algo muy parecido, donde nosotros prácticamente nuestra cocina es, yo podría decir que se trata de pequeños productores, pequeños viticultores, trabajamos con productos de cercanía. Tenemos una bodega 100% de Aragón, salmón Aragón, 100% de Aragón, todo lo vino que tenemos. Intentamos también trabajar con huerto directamente con personas que tienen huerto, que son también personas jóvenes, emprendedores. Entonces, la verdad que es un proyecto que nos ilusiona mucho.
¿Tu suegro era el cocinero?
Sí.
Y al fallecer tu suegro, te quedas tú de jefe de cocina.
Sí.
Y cambiáis un poco el concepto.
Sí, no,
¿el restaurante antes qué era?
Era un restaurante tradicional, así una decoración muy castellana, muy tradicional, que era una comida que era tremenda, porque yo siempre tengo recuerdo de los estofados, el asado de cordero, que es también muy típico ahí de la zona, los guisos, la sopa de ajo, las migas. Era un restaurante de cocina tradicional de toda la vida, pero cocina muy buena y que se hacía con muy buen producto. Y que la verdad que yo creo que tendría que ser obligatorio a la base de todos los cocineros pasar por una cocina así tradicional de producto.
¿Y qué queda de eso en el restaurante de ahora?
En el Portal siempre, mira, nosotros cuando hicimos la reforma cambiamos un poco todo el tema de la decoración, pero nos quedamos con que la gente que venga allí puede encontrar el recuerdo de lo que ha sido el Portal siempre.
No, pero me refería a los platos.
Sí, no, por eso te lo digo. Entonces, nosotros, en ese caso, nosotros, por ejemplo, teníamos el menú que ha sido de primavera y era como un homenaje en recuerdo a todo lo que se hacía en el Portal. Nosotros teníamos la sopa de ajo, pero ya con nueva técnica, una cocina más contemporánea. Teníamos la sopa de ajo, teníamos estofado, teníamos escabeche, que seguimos teniendo siempre algún escabeche en nuestro menú. Teníamos casi todo lo que se comía anteriormente en el Portal, lo teníamos pero en forma de homenaje. Y luego siempre en nuestro menú siempre encontraremos un escabeche que no puede fallar, siempre trabajamos con carne de caza, trabajamos mucho también con verdura de la zona, la salubia también, el tema de la salubia, que mi suegro la hacía mucho. Nosotros siempre tenemos un plato con legumbre, intentamos que sea lo más parecido a lo que se hacía antes, pero ya un poco más, ya de un enfoque más contemporáneo.
¿Cuál es el plato estrella del restaurante ahora mismo o el plato del que tú te sientes más orgulloso?
Mira, parece mentira porque al final parece que la tarta de queso siempre, todo el mundo defiende que tiene la mejor tarta de queso, pero nosotros sentimos un orgullo inmenso por la tarta de queso que tenemos, porque la verdad que lleva con nosotros desde que yo he empezado, desde que yo tomé la rienda de la cocina, lleva con nosotros y es una tarta de queso que tengo clientes que cuando me reservan me dicen, guárdame la tarta de queso. Aparte de comerse el menú de degustación, quieren también un trozo de la tarta de queso. Y creo que es un plato que lo tenemos y la seguiremos teniendo, no sé hasta cuándo, pero sí que creo que será mucho tiempo con nosotros.
¿Y qué tiene de especial? O sea, ¿lo hacéis con algún queso de la zona? O algo?
Sí, trabajamos con queso de allí de la zona, queso de una quesería de allí de la zona. Y al final, es como todo, la receta no te la puedo decir porque cada uno tiene su receta y la defiende. Y es una tarta de queso que le tengo mucho cariño y es muy representativa de la zona.
¿Tú no tienes acento de Teruel?
Soy dominicano. Que eso también es otro de los puntos que cuando vienen al restaurante, si no me han visto y no saben que soy yo, cuando comen, por ejemplo, te puedo contar algo que me pasó hace 2 semanas, nosotros tenemos un bocado que es una, le llamaba bocado de matanza, una pella de matanza que se comía cuando se hacía la matanza anteriormente, que lo que hacían era con un poco de la sangre, con pan, patata y recorte de carne que iban sacando de cuando hacían la matanza, hacían como en forma de una albóndiga, que eso se comía, si duraba 2 o 3 días, iban comiendo lo que iban sacando, entonces eso era uno de los bocados. Y vino un cliente, tendría unos, yo diría que unos 70 años más o menos, que es un perfil que mayormente, bueno, hay de todo, pero no es un perfil que anda buscando muchas veces un menú de degustación muy largo porque, bueno, priorizan más bien algún bocado y comen por las cantidades. Y probó el bocado y le dijo que le recordaba a un plato que le hacía su madre. Y yo creo que para mí, yo este año, conjunto el sol y con eso que me dijo ese señor, creo que son dos cosas que me motivan muchísimo porque hago una cocina muy aragonesa, porque me he dedicado a leer, a investigar, a preguntar. He cocinado con mi suegro, la abuela de mi mujer se dedicaba a la hostelería también desde siempre, cocinaba. Y yo siempre hablaba con ella y me contaba historia de los platos. Y la verdad que cuando ven que salgo me dicen, pero, dice, ¿tú? Y yo, sí, yo soy dominicano. Pasa que llevo 16 años ya aproximadamente ahí en Albarracín y bueno, cuando he visto la gastronomía, he visto los productos, he visto lo que se tenía, he dicho, es que claro, es que aquí para mí, personalmente como reto, descubrir esa cocina, seguir indagando e intentar hacer una cocina que desde el respeto, que aporte y que no digo que mejorar, pero que aporte también un punto de vista un poquito diferente, pero con la receta de siempre y con los productos de siempre. Y la verdad que para mí es muy motivador.
O sea, que eres un dominicano que cocina como una abuela aragonesa.
No se podría decir.
Me has dicho que antes eras bailarín. ¿Qué hacías exactamente?
Sí, trabajaba allí, me dedicaba en República Dominicana, trabajaba en el tema del baile, en los hoteles. Y eran unos shows de coreografía, bueno, bailábamos de todo y...
¿Pero qué, salsa o...?
No, eran, por ejemplo, teníamos espectáculos como Michael Jackson, teníamos Notre Dame de París, bueno, teníamos un sinnúmero de... Pero bailes
musicales.
Sí, musicales y bien, también era... En su momento fue divertido, porque el cambio es totalmente drástico, pero... En su momento sí, yo creo que es como lo que estoy haciendo ahora, que yo disfruto de lo que hago, disfruto mi cocina, disfruto el descubrir el producto, el ponerme reto, no reto de una técnica o de algo que se ponga de moda, porque al final yo creo que las modas son pasajeras, como todo, y yo busco más una cocina emocional, que emocione y que te pueda traer recuerdo, que tú digas, ostras, que esto me recuerda lo que yo comí, o lo que comía, o lo que...
¿Y hay algo caribeño en tu cocina?
No me he atrevido. Sí que alguna vez he hecho algún plato con algún guiño, porque al final siempre algún plato puede meter un guiño. Por ejemplo, el año pasado nosotros teníamos en el menú de verano, yo hice un plato con piña, coco y ron, que es muy típico, que es como si una piña colada. Y vino un dominicano al restaurante y cuando lo probó también me recordó una receta que se come allí en República Dominicana, que le llaman conconete. Y entró a la cocina súper así emocionado y me dijo, es que esto me recuerda cuando... Y al final te hace ilusión cuando tú logras mover un poco lo que es ese sentimiento que te puede traer el recuerdo, esa añoranza de muchas cosas que se van perdiendo, que se deberían seguir preservando y que deberíamos luchar porque al final yo creo que nosotros, el enfoque que damos en el restaurante es como cuando tú vuelves a tu pueblo, cuando vuelves al pueblo buscando ese abrazo de la abuela, ese guiso que tenía la abuela siempre ahí, que no, por más que lo busque en otro sitio no lo encuentra. Entonces nosotros intentamos ser lo más parecido, no podemos comparar porque al final cada uno le gusta el sazón de su abuela o de su madre, entonces, pero intentamos que sea un poco eso, volver a las raíces, de tener el tiempo, el que cuando se venga a comer allí al portal se disfrute y que note que hay una cocina honesta, con mucho cariño, con buen producto y que sobre todo que se sientan como en casa.
Y ya la última, ¿en la cocina qué suena más, música de Juan Luis Guerra o de La Bordeta?
Suena de todo. De es todo. Que ya te digo que yo, por ejemplo, en eso soy muy variado. Yo depende del estado de ánimo, me puedo poner algún merengue, una bachata, una salsa, o me puedo poner...
Jotas.
No sé, me puedo poner una jota. Es que me gusta todo. Entonces, como al final cuando bailas, cuando te dedicas también al baile, es como todo, aunque es diferente, todo una rama. Al final es como un arte.
Entonces, ¿Jotas has bailado alguna vez?
Ya me han movido un poco allí en el pueblo porque, bueno, de hecho, hacía clase de baile en el pueblo, hacía clase de zumba en lo principio y de los que venían a zumba también, ellos me decían, tiene que bailar jota. Yo siempre alguna intentaba, pero ahí no llegaba tanto.
Toda la vida será insuficiente.
En GastroSer,
para mostrarte el amor que te aguarda.
Música en la cocina.
De día y de noche no estaba en la casa.
Elisa Muñoz.
Aparecía tan de cuando en cuando que no sabía si abrir la ventana por si volvía a salir de mi abrazo volando.
La música y la cocina son dos de las cosas que más me gustan y Elisa Muñoz también, hola Elisa.
Sin duda, claro que sí, aquí estamos un día más y hoy traigo un invitado muy especial, el cantautor Andrés Suárez, que es el protagonista de Música en la Cocina hoy, aunque él entra en la cocina poco, pero de comer mucho y bien, porque es gallego, con eso te digo todo.
Sí.
Su último disco, Luna en gallego, comienza en la oscuridad y va transitando poco a poco hacia la luz, que es un poco el reflejo también de un proceso que él mismo ha vivido. Ha pasado por una depresión y poco a poco, gracias a la música y al amor, pues consiguió salir de ahí. Mm-hmm. Bueno, cualquiera que haya escuchado sus canciones alguna vez se habrá dado cuenta de que el mar siempre está muy presente y es que él se crió en la playa de Pantín, en Coruña, y allí hacemos la primera parada en busca de comida.
Primero, dos lugares para comer. Y te diría, tú dices, ¿has elegido solo dos? No, hay dos. O sea, no es que esté eligiendo, es que hay dos, ¿vale? Entonces, O Castro, restaurante O Castro y restaurante Las Olas, que está en la playa de Pantín. Cuando digo la playa, es en la arena de la playa. Os va a cambiar la vida, ¿vale? Hacedme caso, porque eso de comer barato y muy bien existe.
El cantante incidía mucho en esa idea, lo repitió varias veces, que todavía es fácil comer bien y barato en Galicia, sobre todo en esa zona del norte donde el tiempo, vamos a decirlo, es un poco regulero, llueve bastante, hace viento, frío, podemos situarlo entre Ferrol y Ortigueira para que la gente se haga una idea,
y más allá,
hasta la playa, las catedrales y por ahí. Bueno, dice que por allí todavía quedan furanchos, donde mujeres con zapatillas y bata, lo decía así, hacen comidas deliciosas. Uh-huh. Bien, pues en esa zona no debemos perdernos esto.
El pulpo de Cedeira es otra realidad, el calamar de Cedeira, allí está el Kilovatio, un restaurante que hay colas de 3 y 4 horas por probar el calamar de allí, el autóctono, el de verdad. Ojito con eso, eso es otro sabor. Hay porco celta, el cerdo salvaje, por traducirlo de algún modo, que se prepara de una manera a la pantinesa, a la leña muy peculiar y es exquisito. Y luego a partir de ahí, todo marisco y todo pescado y todo tal. Este rollo que te dicen, no, a ver, el pescado más fresco llega a Barcelona, el pescado más fresco es el que llega vivo a tu plato casi, porque lo pesca tu padre.
A mí me tocaba el cielo, a ti te sobraba el nombre y afuera toda la noche.
amigo rompió el silencio.
Esta canción ya es más luminosa, eso que nos
sí,
decías.
Sí, esta es de la parte más luminosa, sin duda. Es una canción que dedica al Náutico, que es un lugar de peregrinación en verano para todos los amantes de la música.
¿El Náutico del que hablamos con Iván Ferreiro?
Claro, el mismo, ¿no? El de San Vicente de Omar. Allí hay conciertos prácticamente cada día, algunos de ellos son sorpresa. Por allí pasan cantantes y grupos, algunos muy conocidos y otros no tanto.
Y cocineros, como Pepe Soya.
Claro, sin duda. Bueno, momentos inolvidables que se viven allí cada verano. Pero no siempre fue así, no siempre el Náutico tuvo tanto éxito. Y lo mismo pasó con su carrera.
Estos elitistas pedantes que te dicen, tú molabas más cuando cantabas para dos. En el Libertad éramos cinco. Pues tu cara no me suena, porque esos cinco los conocía. ¿Y usted qué sabe si yo dormía en un cajero de Caja Madrid de Tetuán, que hoy es un centro comercial, y las pasé un poquito canutas, por decir otra cosa? Vayas al carajo. Entonces ahora en Náutico hay gente que te dice, es que no me mola, porque hay mucha gente. Pues nada, que fracase. Me encanta que triunfe Miguel ahora. Hace muchos años, es verdad, que éramos menos, pero lo pasamos de la hostia. Hablando de comida, Seixeliño, muy muy cerca de allí.
Ostras. Oye, mira, nos hemos llevado una recomendación.
Menuda historia, Andrés Suárez, ¿no?
Pues sí,
lo que,
bueno,
lo que ha soltado ahí, ¿eh?
Los inicios no son siempre fáciles. Pero eso, nos hemos llevado una recomendación para comer cerca del Náutico, Seixeliño, en Nogrove. Y vamos a dejar Galicia, porque aunque Andrés Suárez sigue yendo mucho a su tierra, hace un tiempo que se instaló en Torrelodones, en Madrid, donde creó los estudios Moraima. Y esto es lo que comen los artistas cuando pasan por allí.
Tenemos queso, jamón, lomo, también les corto un poco de lomo, ¿vale? Y anchoas. Les voy poniendo eso en platos y olivas. Y eso, con eso vamos tirando. Y luego ya si vemos que hay mucha hambre, se llama Restaurante Babel, que me lo traen a domicilio y traen comida. Atún, de todo, muy rico. Pero yo cocinar, yo discuto mucho con mi amado Iván Ferreiro. Decía, es imposible que no te relaje con, cocinar. Digo, a mí me relaja tocar la guitarra.
Bueno, como ves, la cocina no es lo suyo, pero tiene amigos que sí que cocinan muy bien, porque sabemos que Iván Ferreiro cocina muy bien.
Sí, sí.
Y cuando algunos de ellos van por Torrelodones, les lleva a todos a un restaurante que se llama Baelo.
Hay un menú extremadamente humano y nos hace mucha falta, y saludable. Pero, cuidado, carne, pescados, mariscos también, ¿eh? Cocina, creo que era, están abriendo ahora una barra exterior que creo que tiene cócteles y cocina peruana. Baelo, en Torrelodones, ¿eh? Es espectacular cómo se come allí, pero espectacular, o sea, no he quedado mal nunca, porque a veces uno tiene que hacer escuchas de disco, grabaciones con músicos que hay que cuidar muy bien. Relación calidad-precio es espectacular, sublime.
Lleva a México, mi amor. Lleva la vida, su ropa, su boca, su olor. No vivo sin verla, no quiero.
Y hacemos un último viaje con Andrés Suárez y terminamos en México. Allí se volvió a enamorar y consiguió salir de esa oscuridad de la que hablábamos al principio. Ama ese país y también su gastronomía, pero alguna vez lo pasó mal con el picante.
Yo no había probado el picante en mi vida, soy de Pantín, ¿qué carajo de picante? El pulpo era picante para mí. Y de repente, como un idiota en San Miguel de Allende, hace 18 años, estaba un hombre tomando su tequila, llorando y sudando, rojo como un tomate, porque era carne de los cinco chiles. Y dije, venga, va, aquí los hombres son los hombres, hombre, los machos mexicanos, vamos allá. Metí la boca y casi se cancela el concierto esa noche. O sea, yo no sudé y lloré tanto en mi vida. ¿Qué sucede 18 años después? ¿Te puedes creer que me flipa el picante?
Oye, listo, es una bachata, ¿no?
Es una bachata, es la sorpresa del disco de Andrés Suárez. Nadie se esperaba que un cantautor como es él acabase con esta bachata, pero es que es un homenaje al artista de su vida, a Juan Luis Guerra.
Un grande.
Y es preciosa.
A mí me encanta, y mira, está por ahí Aymar Bretos y veo que está siguiendo el ritmo un poco.
Sí, lo veo.
Ahora lo hablamos, gracias Elisa.
A ti, hasta luego.
Que sueñan los reos, tanto que la quiero. Me hice primavera y si me diera un beso, yo inventaría la religión. Si se desnuda me hago grulla y vuelo lento. Si ella susurra intento que la luna se haga sol. Si me lo pide le regalo el corazón.
Oye, Aymar, ¿a ti qué tal se te da la bachata?
Pues te voy a decir que te sorprenderías. Bailo mejor de lo que tú piensas.
¿Ah, sí?
No, sí. En cualquier caso, si me das a elegir, me quedo claramente con los restaurantes que nos ha recomendado Andrés Suárez. Así que me llevas un día.
Pues claro, eso está hecho.
Carlos, gracias.
Hasta luego.
Y la miro tanto, tanto que hasta creo que bajo del cielo, que no es de este lado, y me nació este canto, y se me abrió el caparazón, y lo de dentro solo es manto sin su estrella. Y de nacer tan bella, quien no pierde la razón, cuando la miro me hago bueno, y si me diera un beso, yo cambiaría de religión. Si se desnuda me hago grulla y vuelo lento. Si ella susurra intento que la luna se haga sol, si me lo pide le regalo mi canción.